Capítulo 129. La cabina. Ahab se dispone a subir a cubierta. Pip lo toma de la mano para seguirlo. Muchacho, muchacho, te repito que ahora no puedes seguir a Ahab. Se acerca la hora en que Ahab no quisiera alejarte de su lado, pero tampoco quisiera retenerte. En ti, pobre muchacho, hay un remedio demasiado bueno para mi mal. El semejante cura a su semejante, y en esta casa mi mal se convierte en mi salud más deseada. Quédate aquí donde te servirán como si fueras el capitán. Sí, muchacho, siéntate en mi silla atornillada. Serás otro tornillo que la sujetará aún más. —¡No, no, no! Usted no tiene un cuerpo entero, señor. Sírvase de mí como de su pierna perdida. Pisotéeme, señor. No pido más que eso, con tal de quedarme a su lado. —¡Oh! A pesar de los canallas que pueblan el mundo, tú me haces creer ciegamente en la fidelidad invencible del hombre. ¡Y eres negro y loco! Pero creo que en tu caso el semejante también cura al semejante. Empiezas a recobrar la cordura. Me han dicho, señor, que Stubb abandonó una vez al pobre Pip y sus huesos ahora blanquean a pesar del negro de su piel viva. Pero yo nunca lo abandonaré, señor, como Stubb hizo con Pip. Señor, debo ir con usted. Si sigues hablándome de ese modo, el propósito de Ahab se revolverá en su interior. Te he dicho que no, no es posible. ¡Oh, mi buen amo, amo mío! Sigue llorando y te mataré. Ten cuidado, también Ahab está loco. Aguza el oído y sentirás muchas veces mi pie de marfil en la cubierta. En cada instante sabrás que estaré allí. Y ahora te dejo. Tu mano. Adiós. Me eres tan fiel, muchacho, como la circunferencia a su centro. Que Dios te bendiga por siempre, y si es necesario, que Dios te salve, suceda lo que sucediere. Ahab sale, Pip da un paso adelante. Estaba aquí hace un instante, estoy en su aire, pero solo. Oh, si al menos estuviera aquí el pobre Pip, podría soportarlo. Pero se ha ido. Pip, Pip, ding, dong, dang, ¿quién ha visto a Pip? Ha de estar arriba, probemos la puerta. ¿Cómo? Ni cerradura, ni barra, ni pasador, y sin embargo es imposible abrirla. Debe ser cosa de magia, me ha dicho que me quede aquí. Sí, y me ha dicho que esta silla atornillada es mía. Aquí me siento frente al yugo, en plena mitad de la nave, con toda su quilla y sus tres mástiles ante mí. Dicen los marineros que en las grandes naves de guerra los grandes almirantes se sientan en este lugar y presiden la mesa ante filas de capitanes y lugartenientes. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Charreteras! ¡Charreteras! ¡Todas las charreteras acuden en montón! ¡Llenen los vasos, señores! ¡Qué alegría verlos! Es muy rara esta sensación. ¿Un muchacho negro que agasaja a huéspedes blancos con cordones dorados en las chaquetas? Señores, ¿no han visto a cierto Pip? ¿Un muchacho negro de 5 pies de estatura con aire taimado y aspecto de cobarde? ¿No? Bueno, a llenar otra vez los vasos, capitanes. Bebamos por la vergüenza de todos los cobardes. No digo nombres. A su vergüenza. Pongan un pie sobre la mesa. Vergüenza a todos los cobardes. ¡Chist! Oigo el marfil allá arriba. ¡Oh, amo mío! Estoy triste cuando caminas por encima de mí. Pero me quedaré aquí aunque las rocas atraviesen la quilla y las ostras acudan a mi encuentro. Capítulo 130. El sombrero. Ahora, después de un crucero preliminar tan largo y extenso que había atravesado todas las demás zonas de casa, Ahab parecía encontrarse en el lugar y el momento oportunos, como si hubiese sitiado al enemigo en un recinto cerrado del océano para poder matarlo con mayor seguridad. Y ahora que estaba tan cerca de la latitud y la longitud donde había recibido su herida desgarradora, ahora que había hablado con un capitán que solo un día antes había luchado contra Moby Dick, ahora que todos los encuentros sucesivos con naves diversas contribuían a revelar La diabólica indiferencia con que la ballena blanca destrozaba a los cazadores, tanto cuando la atacaban como cuando ella misma los perseguía, ahora brillaba en los ojos del viejo algo que las almas débiles apenas podían soportar. Como la estrella polar sin ocaso de la interminable noche ártica mantiene una mirada penetrante, firme y central, así el propósito de Ahab resplandecía fijo en la medianoche constante de la sombría tripulación. Y dominaba a tal punto a esos hombres que sus presentimientos, sus dudas, sus sospechas, sus terrores debían ocultarse en el fondo de sus almas, sin asomar siquiera una hoja. Durante ese intervalo premonitorio desapareció toda especie de alegría, forzada o natural. Stubb ya no intentó provocar una sonrisa, ni Starbuck tuvo que contenerla. Alegría y dolor, esperanza y miedo parecían igualmente reducidos a fino polvo en el férreo mortero de Ahab. Los hombres se movían mudos en la cubierta como máquinas, siempre conscientes de que los seguía la mirada despótica del viejo. Pero si alguien hubiera escudriñado en sus horas de abandono más secretas, cuando creía que ninguna mirada, salvo una, lo observaba, entonces se habría visto que así como los ojos de Ahab dominaban a la tripulación, la mirada del inescrutable Parsi dominaba la suya, o al menos, de un modo sobrenatural, lo obsesionaba. Entonces el magro Fedalá empezó a vestirse de misterio tan concentrado y contagioso, y lo estremecieron temblores tan incesantes que los marineros lo miraban asombrados, como preguntándose si estaba hecho de sustancia mortal o era una trémula sombra proyectada sobre la cubierta por el cuerpo de algún ser invisible. Esa sombra siempre rondaba en torno a ellos, porque nadie estaba seguro de que por lo menos de noche Fedalá se fuera a la hamaca. Permanecía inmóvil durante horas y horas, sin sentarse o reclinarse nunca. Sus ojos desleídos pero prodigiosos decían con claridad: «Nosotros, los dos centinelas, nunca descansamos». Y en ningún momento, de día o de noche, podían subir los marineros al puente sin toparse con Ahab, de pie en su agujero que le servía de perno, o caminando siempre por los mismos tablones, entre el palo mayor y el de mesana. O bien lo veían erguido ante la puerta de la cabina, con el pie vivo ya dirigiéndose hacia la cubierta, el sombrero echado sobre los ojos de modo que, por inmóvil que estuviera, por muchos que fueran ya los días y las noches que no se había acostado en la hamaca, nadie podía afirmar si bajo aquel sombrero inclinado sus ojos estaban cerrados o escrutaban a los demás. No le importaba quedarse toda una hora así, ante la puerta, mientras la furtiva humedad de la noche se agrupaba en gotas de rocío sobre esa chaqueta y ese sombrero labrados en la piedra. Esa ropa bañada por la noche se le secaba encima al sol de la mañana. Así, día tras día, noche tras noche, acabó por no bajar de la cubierta. Mandaba a buscar a su cabina las cosas que necesitaba. También comía al aire libre, solo dos veces al día, el desayuno y el almuerzo. No probaba la cena. No se cortaba la barba, que le crecía enmarañada y nudosa, semejante a las raíces descubiertas de los árboles caídos que vegetan inútilmente sobre una base desnuda, aunque ya haya muerto el verde follaje. Pero aunque toda su vida era una guardia constante, y aunque la misteriosa guardia del Parsi fuera tan incesante como la suya, ambos parecían no hablarse nunca, a menos que a largos intervalos un efímero asunto de poca monta lo hiciera necesario. Y si bien ambos parecían unidos por un poderoso hechizo, entre la tripulación llena de sacro temor parecían separados por una distancia polar. Si de día cambiaban de tanto en tanto una palabra, de noche los dos enmudecían. A veces durante horas interminables permanecían muy apartados bajo la luz de las estrellas, Ahab en su escotilla, el Parsi junto al palo mayor. pero siempre se miraban fijamente el uno al otro, como si Ahab hubiese visto en el Parsi su propia sombra y el Parsi en Ahab su propia sustancia abandonada. En cierto modo, Ahab, en su conducta de cada día, de cada hora, cuando daba órdenes a sus subalternos, parecía el amo independiente y el Parsi tan solo el esclavo. Pero al mismo tiempo estaban como uncidos al mismo yugo, conducidos por un tirano invisible, la sombra evanescente junto al cuerpo macizo. Porque fuera lo que fuese el Parsi, el sólido Ahab era todo cuadernas y quilla. Al primer clarear del alba, su voz de hierro se oía a popa. ¡Los vigías! ¡A la cofa! Y durante el día entero, desde el amanecer hasta el crepúsculo, se oía la misma voz, hora tras hora, al son de la campana del timonel. ¡Qué ven! ¡Atentos! ¡Atentos! Pero cuando pasaron 3 o 4 días después del encuentro con el rey, el que buscaba a su hijo sin que vieran un solo chorro en el mar, el viejo monomaníaco pareció recelar de la fidelidad de su tripulación, de todos, salvo de los arponeros paganos. Hasta pareció creer que Stubb y Flask cerraban voluntariamente los ojos a aquello en cuya busca se empeñaba. Pero si en verdad tuvo esas sospechas, se abstuvo sagazmente de expresarlas en palabras, aunque sus acciones las dejaran traslucir. «Yo mismo seré el primero en avistar a la ballena», dijo. «Sí, Ahab debe ganarse el doblón». Con sus propias manos se preparó un nido de bolinas entrelazadas, después hizo que un marinero asegurara una polea simple en el tope del palo mayor, recibió ambas puntas de la cuerda, fijó una de ellas al nido y puso un gancho en la otra para asegurarla a la barandilla. Hecho esto, todavía con esta última punta en la mano, de pie junto a la barandilla, echó una mirada a sus hombres. Sus ojos pasaron de uno a otro y se detuvieron largamente sobre Dagú, Quiqueg, Tashtego, pero evitaron a Fedalá. Después, clavando la mirada en su primer oficial, dijo: «Toma la cuerda, señor. La pongo en tus manos, Starbuck». Se instaló en el cesto y dio la orden para que lo levantaran. Starbuck aseguró por fin la línea y permaneció junto a ella. Así, con una mano en torno al sobrejuanete de gavia, Ahab tendió la mirada sobre el mar, a lo largo de millas y millas, adelante, atrás, hacia un lado y el otro, en el círculo inmenso dominado por semejante altura. Cuando un marinero debe trabajar con las manos en algún punto muy alto y casi aislado de la arboladura que no le ofrece el menor apoyo, lo izan hasta ese punto y allí lo sostienen mediante una cuerda. En esas circunstancias, el extremo de la cuerda asegurado a la cubierta es celosamente vigilado por alguien que monta guardia especial junto a él. Porque en medio del enmarañado desierto del cordaje, cuyas múltiples relaciones en lo alto de los palos no siempre pueden discernirse con claridad desde la cubierta, y teniendo en cuenta que los extremos de esas cuerdas deben soltarse a cada instante de sus ganchos, es harto natural que sin un guardia que vigile, el marinero izado quede librado a su propia suerte y acabe cayendo de cabeza en el mar. De modo que la medida dispuesta por Ahab no era insólita. Lo único insólito era que Starbuck, el único que se había atrevido a contradecirlo con cierta firmeza y en cuya fidelidad como vigía el capitán no parecía confiar demasiado, fuera precisamente el hombre elegido por el propio Ahab como guardia. Así ponía su vida en manos de una persona que le inspiraba tanto recelo. No hacía 10 minutos que Ahab había subido por primera vez al palo mayor cuando uno de esos feroces halcones marinos de pico rojo que suelen acosar en esas latitudes a los vigías en los topes de los mástiles empezó a revolotear y a chillar sobre su cabeza en un laberinto de círculos indiscernibles y rápidos. Después subió como una flecha unos 1000 pies en el aire para bajar en espiral y empezar a revolotear de nuevo. pero con la mirada fija en el horizonte distante y borroso, Ahab no pareció prestar atención a ese pájaro salvaje. A decir verdad, nadie le habría hecho demasiado caso, puesto que ese era un lance habitual. Solo que ahora la mirada menos alerta parecía descubrir un sentido oculto en las cosas más simples. Su sombrero, señor!», gritó de improviso el marinero siciliano, que de guardia en el tope de mesana estaba directamente tras Ahab, aunque algo más abajo y separado por un hondo abismo de aire. Pero ya el ala oscura estaba ante los ojos del viejo y el largo pico encorvado sobre el sombrero. Con un chillido, el halcón negro huyó con su presa. Un águila voló 3 veces en torno a la cabeza de Tarquino, quitándole el casquete para después ponérselo de nuevo. Entonces Tanaquila, su mujer, declaró que Tarquino sería rey de Roma. Pero el presagio se consideró favorable solo por la devolución del casquete. El sombrero de Ahab no volvió nunca más. El halcón salvaje siguió huyendo con él, muy lejos, a proa, y al fin desapareció. En ese instante se vio caer al mar, desde una altura inmensa, un minúsculo punto negro. Capítulo 131. El Pequot encuentra al Delicia. El vehemente Pequot seguía navegando. Pasaban las olas y los días. El ataúd salvavidas continuaba meciéndose ligero. De pronto avistamos otra nave que, por triste ironía, se llamaba Delicia. Mientras se acercaba, todos los ojos estaban puestos sobre esas grandes vigas llamadas baos que en algunas naves balleneras atraviesan el alcázar a una altura de 8 o 9 pies y sirven para sostener los botes de reserva, los desparejados o los averiados. Sobre los baos de la nave forastera se veían las cuadernas blancas y rotas y algunas tablas sueltas de lo que había sido un bote. A través de la ruina la mirada pasaba como a través del esqueleto pelado, desarticulado y blanqueado de un caballo. «¿Has visto la ballena blanca?» «Mira», respondió desde el coronamiento el capitán de mejillas hundidas y señaló la ruina con el portavoz. ¿La has matado? Todavía no se ha forjado el arpón que pueda hacerlo, respondió el otro, echando una triste mirada a una hamaca abultada cuyos bordes cosían en silencio unos cuantos marineros. ¡Que no se ha forjado! Ahab echó mano del hierro hecho por Pert y lo extendió, exclamando: «Oye, marino de Nantucket, en esta mano tengo su muerte. Sus puntas están templadas en la sangre y el rayo, y juro que la templaré 3 veces en ese cálido lugar tras la aleta donde la ballena blanca siente el latido de su vida maldita». «Entonces, que Dios te proteja, viejo. ¿Ves este?», dijo señalando la hamaca. «Solo puedo dar sepultura a uno de los 5 hombres vigorosos que apenas ayer tenían vida y murieron antes de la noche. Solo a este puedo dar sepultura. Los otros ya fueron sepultados antes de morir. Ustedes navegan sobre sus tumbas». Después, volviéndose a sus hombres: «¿Están listos? Pongan la tabla en la barandilla y levanten el cuerpo. Así. ¡Oh, Dios mío!». Avanzó hacia la hamaca con las manos al cielo. «¡Que la resurrección y la vida...» «¡Adelante, barra al viento!», gritó Ahab a sus hombres como un relámpago. Pero el Pequot, que viró de improviso, no fue bastante rápido para evitar el ruido que hizo el cadáver al caer en el mar, ni para escapar a las burbujas volantes que bautizaron con fúnebre salpicadura su casco. Mientras Ahab se alejaba de la triste Delicia, el extraño salvavidas que colgaba a popa del Pequot se destacó con impresionante nitidez. «¡Ah, miren allí, marineros!», gritó una voz ominosa a nuestra saga. «Es inútil, extranjeros, que huyan de nuestra triste sepultura. Nos han vuelto la espalda solo para mostrarnos el ataúd». Capítulo 132, La Sinfonía. Era un día límpido, de un azul acerado. Los espacios del aire y del mar no podían casi distinguirse en ese azul que lo inundaba todo. Solo el aire pensativo era de una pureza, de una dulzura transparente, femenina, y el mar viril y robusto se henchía en olas lentas, largas, poderosas, como el pecho de Sansón en el sueño. Aquí y allá, en lo alto, se deslizaban las alas, blancas como la nieve de pequeños pájaros inmaculados. Eran los pensamientos delicados de la atmósfera femenina. Pero en los abismos del azul infinito pasaban una y otra vez enormes leviatanes y peces espada y tiburones, los pensamientos vigorosos, agitados y asesinos del mar viril. Pero ese hondo contraste interior era exteriormente solo una diferencia entre reflejos y sombras. Tierra y mar parecían la misma cosa, únicamente el sexo, por así decirlo, los distinguía. Arriba, como un zar y un rey majestuoso, el sol parecía otorgar esa atmósfera leve a ese mar agitado como una esposa a su esposo. Y en la línea del horizonte, un movimiento blando y trémulo, que se ve especialmente en el Ecuador, revelaba la fe apasionada y palpitante, los temores amorosos con que la tímida desposada entregaba su pecho. Inválido, retorcido, nudoso de arrugas, salvajemente obstinado, con los ojos brillantes como carbones que todavía arden entre las cenizas de una ruina, el inflexible Ahab salió a la limpidez matinal, alzando el yelmo mellado de su frente ante la pureza del cielo. ¡Ah, infancia inmortal e inocencia del azul! Invisibles criaturas aladas que juguetean en torno a nosotros, suave niñez del aire y el cielo, qué lejos estaban del tormento de Ahab. Así, las pequeñas Marta y María, elfos de ojos risueños, jugaban despreocupadas en torno a su viejo padre con los últimos mechones que crecían en el cráter extinguido de su cabeza. Ahab atravesó lentamente la cubierta desde la escotilla y se inclinó sobre la banda para mirar su sombra, que se ahondaba cada vez más en el agua a medida que él procuraba sondear cada vez más el abismo. Pero el dulce aroma de ese aire encantado pareció disipar por un instante la obsesión cancerosa de su alma. Ese aire bienaventurado, feliz, ese cielo amable lo cubrieron de caricias. La tierra materna, durante tanto tiempo cruel y hostil, ahora rodeaba con brazos apasionados su cuello obstinado y parecía sollozar junto a él de felicidad, como reclinada contra un pecador que, aunque empedernido, aún podía salvarse. Bajo el sombrero gacho, una lágrima cayó al mar desde los ojos de Ahab. El Pacífico nunca contuvo tanta riqueza como esa única gota de dolor. Starbuck vio al viejo, lo vio apoyarse pesadamente en la banda y creyó oír el desmesurado sollozo que resonaba secreto en medio de toda esa calma. Procurando no tocarlo ni hacerse notar, se le acercó y se detuvo. Ahab se volvió. —¡Starbuck! —Señor. —¡Oh, Starbuck! ¡Qué viento dulce! ¡Qué cielo dulcísimo! En un día así, tan suave como este, herí mi primera ballena. Arponero a los 18 años, hace 40 años. 40 años de continua caza. 40 años de privaciones y peligros y tempestades. 40 años en el mar despiadado. Durante 40 años, Ahab ha olvidado la tierra apacible para luchar contra los horrores de las profundidades. Sí, sí, Starbuck, durante esos 40 años no he pasado siquiera 3 en tierra firme. Cuando pienso en la vida que he llevado, en su desolación, en su soledad, en esa ciudad amurallada que es el aislamiento de un capitán inexpugnable al encanto de las verdes campiñas exteriores. Oh cansancio, oh pesadez, cuando pienso en todo eso que hasta ahora solo he sospechado sin verlo nunca claramente. Cuando pienso que durante 40 años solo he comido un alimento seco y salado, justo símbolo del magro alimento de mi alma. Mientras el hombre más pobre de la tierra ha tenido su fruta fresca cada día y ha cortado el pan del mundo recién hecho en vez de mis costrones mohosos. Muy lejos, a océanos de distancia de mi mujer niña, con la cual me casé después de los 50, para zarpar hacia el Cabo de Hornos al día siguiente, dejando solo un hueco en la almohada nupcial. Mujer, mujer, viuda más bien, con su marido aún vivo. Sí, cuando me casé con esa pobre muchacha la dejé viuda, Starbuck. Y después, la locura, el delirio, la sangre en llamas, la frente ardiendo con que el viejo Ahab se ha lanzado 1000 veces en el mar para perseguir con espumoso furor a su presa, más demonio que hombre. Sí, sí, qué estúpido ha sido durante 40 años, qué estúpido, qué viejo estúpido ha sido Ahab. ¿Para qué este esfuerzo de la casa? ¿Para qué agotar, paralizar el brazo en el remo, el arpón, la lanza? ¿Acaso Ahab es ahora más rico o mejor? Mira, oh Starbuck, ¿no es duro que con este gran peso que llevo me hayan arrancado una pierna? Aparte estos mechones de mi frente, me ciegan, creerán que estoy llorando. Un pelo tan gris solo puede crecer en las cenizas. ¿Pero de veras parezco tan viejo, Starbuck? Tengo un cansancio mortal. Estoy doblado, encorvado, como si fuera Adán que anda a los tumbos desde los tiempos del paraíso bajo el peso de los siglos. Dios, Dios, destrózame el corazón, aplástame el cerebro, burla, burla, burla amarga del pelo gris. ¿Acaso he conocido tanta dicha para que deba llevar este pelo y parecer y sentirme tan insoportablemente viejo? Acércate más. Quédate a mi lado, Starbuck. Deja que mire unos ojos humanos. Es mejor que mirar el mar o el cielo. Es mejor que mirar a Dios. En nombre de la tierra verde, en nombre del hogar encendido. Este es el espejo mágico, marinero. Veo a mi mujer y a mi hijo en tus ojos. No, no. Quédate a bordo. A bordo. No bajes al mar cuando el predestinado Ahab persiga a Moby Dick. No compartirás ese riesgo. No, no con ese hogar lejano que veo en tus ojos. Oh, capitán, capitán, alma noble, corazón viejo y noble, después de todo, ¿qué necesidad hay de perseguir ese monstruo maldito? Ven conmigo, huyamos de estas aguas mortales, volvamos al hogar. También Starbuck tiene mujer e hijo de su fraterna, alegre juventud, así como los tuyos, señor, son la mujer y el hijo de tu amorosa y apasionada vejez. Ven, huyamos, cambiemos enseguida el rumbo. Con qué alegría, con qué dicha, capitán, haríamos el camino para ver otra vez a la vieja Nantucket. Señor, creo que hay días tan dulces y azules como este en Nantucket. Los hay, los he visto. Algunos días de verano en la mañana. En este momento... Sí, es la hora de su siesta. El niño se despierta vivaz, se sienta en la cama y su madre le habla de mí, de este viejo caníbal. Le dice que estoy lejos en el océano, pero que volveré para hacerlo bailar. Es mi María, mi propia María. Ha prometido que cada mañana llevará a mi hijo a la colina para que sea el primero en avistar las velas de su padre. Sí, sí, basta. Está resuelto. Volvamos proa hacia Nantucket. Ven, capitán, estudia el rumbo y vayámonos. Mira, mira, la cara del niño en la ventana, la mano del niño en la colina. Pero Ahab apartó la mirada. Como un árbol seco, se sacudió y arrojó al suelo su último fruto marchito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa sin nombre, inescrutable, sobrenatural? ¿Qué amo oculto y engañoso, qué tirano despiadado me ordena si contra todos los deseos y afectos humanos me siento una vez más impulsado, forzado y me dispongo a hacer temerariamente lo que mi corazón no se atrevió siquiera a concebir? ¿Es Ahab, Ahab, soy yo, Señor, quien levanta este brazo? Pero si el sol inmenso no se mueve por sí solo y no es más que un mensajero en el cielo, si ni siquiera puede girar una estrella sin que la mueva un poder invisible, ¿cómo puede latir este pequeño corazón? ¿Cómo puede pensar este ínfimo cerebro si Dios no le da sus latidos, si no piensa sus pensamientos y vive su vida? Los cielos, hombre, nos hacen girar en este mundo como ese cabrestante, y el destino es la palanca. Y durante todo ese tiempo, mira, siempre el mismo cielo sonriente, el mismo mar sin fondo. Mira ese pez. ¿Quién le habrá metido en la cabeza que persiga y muerda a ese pez volador? ¿Quién debe dictar sentencia cuando el propio juez es arrastrado al banquillo? Pero el viento es dulce, el cielo está sereno, el aire huele como si viniera de prados lejanos. Han segado el heno en alguna parte bajo las pendientes de los Andes, Tarbuk, y los segadores duermen entre el heno fresco. ¿Duermen? Sí, por más que nos afanemos, todos dormiremos al fin en el campo. ¿Dormiremos? Sí, y nos herrumbraremos entre el verdor como las hoces del año pasado caídas y abandonadas entre las mieses a medio segar, Starbuck. Pero Starbuck, desesperado y pálido como un cadáver, se había marchado. Ahab cruzó la cubierta para echar una mirada a la otra parte, pero se sobresaltó al ver otros dos ojos fijos que se reflejaban en el agua. Fedalá se había apoyado inmóvil en la misma barandilla. Capítulo 133. La casa, primer día. Esa noche, durante la guardia de medianoche, el viejo salió, según su costumbre, de la escotilla en que se apoyaba y fue hacia su perno. Pero de pronto adelantó ansiosamente la cara, husmeando el aire marino como el perro sagaz de una nave cuando se avecina a una isla salvaje. Sostuvo que alguna ballena no debía andar lejos. Pronto, ese olor peculiar que a veces despide el cachalote vivo a gran distancia fue claramente perceptible para toda la tripulación y a nadie sorprendió que, consultada la brújula y el catavientos para determinar con la mayor precisión posible la dirección del olor, Ahab ordenara a toda prisa que alteraran un poco el rumbo de la nave y apocaran las velas. La sagaz prudencia que aconsejó esas medidas quedó harto confirmada al amanecer, cuando vimos una larga faja de mar lisa y uniforme como el aceite, perpendicular a la proa y semejante, entre las replegadas encrespaduras que la bordeaban, a la pulida línea metálica de una veloz corriente submarina en las inmediaciones de una desembocadura. «¡Los vigías a los mástiles! ¡Todos a cubierta!» Golpeando tres espeques reunidos contra el puente del castillo de proa, Dagú despertó a los marineros que dormían con truenos dignos del juicio final. Cada hombre pareció exhalado por la escotilla, tan fulmínea fue su aparición en la cubierta con la ropa en la mano. «¿Qué ven?» aulló Ahab levantando la cara al cielo. «Nada, nada, señor», fue el grito que llegó como respuesta. ¡Juanetes, sobre juanetes, cuchillos, arriba y abajo, en ambas bandas! Alzadas las velas, Ahab largó la cuerda destinada a izarlo hasta el mastelerillo del palo mayor y poco después subía en el aire. Apenas había hecho dos tercios del camino cuando, mirando a través de la abertura horizontal que existe entre la gavia y el juanete, lanzó un grito como de gaviota. «¡Allí está! ¡El chorro! ¡Una jiba como una montaña de nieve! ¡Es Moby Dick!» Enardecidos por el grito que los tres vigías parecieron corear casi al instante, los hombres de cubierta corrieron al cordaje para ver a la famosa ballena perseguida durante tanto tiempo. Mientras tanto, Ahab había llegado a su percha final, algunos pies más alta que la de los otros vigías. Tastego estaba en el tamborete del sobrejuanete de gavia, de modo que la cabeza del indio estaba casi al nivel del talón de Ahab. Desde esa altura, la ballena se divisaba a una distancia de varias millas a proa. Cada oleaje permitía ver su alta giba centelleante y su chorro silencioso subía regularmente en el aire. A los crédulos marinos les pareció que era el mismo chorro silencioso que durante tanto tiempo habían visto bajo la luna en el Atlántico y el Índico. «¿Ninguno de ustedes la avistó antes?» «La he avistado casi en el mismo instante que el capitán, señor, y la he anunciado», dijo Tashtego. «No en el mismo instante, no en el mismo. No, el doblón es mío. El destino me lo reservaba. Solo a mí. Ninguno de ustedes habría podido avistar antes que yo a la ballena blanca. Allá está, su chorro, su chorro, su chorro. Allá de nuevo, allá», gritó con entonación lenta y metódica al ritmo de las prolongaciones graduales del chorro de la ballena. «Está por sumergirse. Recojan los cuchillos. Abajo, juanetes y sobrejuanetes. Preparen los tres botes. Señor Starbuck, recuérdalo. Te quedarás a bordo y te harás cargo de la nave. Timonel, orza un punto. Así, despacio, despacio. Allí está la cola. No, no, solo es agua negra. ¿Listos los botes? ¡Bájenlos! ¡Bájame, señor Starbuck! ¡Bájame pronto, más rápido!» Y se deslizó por el aire hacia el puente. «Va derecho por Sotavento, señor», le gritó Stubb. «Justo frente a nosotros, no puede haber visto la nave». «Silencio, hombre, estén listos para las brasas. Barra Sotavento, braceen, tomen el viento, rómpanla, rómpanla, así muy bien, botes, botes». Pronto todas las naves, salvo las de Starbuck, estuvieron en el mar. Con las velas tendidas y las pagallas en frenética actividad avanzaron hacia Sotavento. Ahab dirigía el asalto. Un pálido fulgor de muerte se encendió en los ojos hundidos de Fedalá. Una mueca espantosa le torcía la boca. Como silenciosas conchas de nautilos, las proas ligeras volaban en el mar, pero se acercaban muy lentamente a su enemigo. Mientras tanto, el océano era cada vez más liso. Parecía tender una alfombra sobre las olas. Era como una serena campiña al mediodía. Al fin, el cazador anhelante llegó tan cerca de su presa, aparentemente descuidada, que pudo ver toda su giba deslumbrante mientras se deslizaba en el mar como una isla siempre rodeada por un anillo giratorio de espuma verde y rizada. Y vio la inmensa red de arrugas que cubría la cabeza apenas asomada. Más allá de la cabeza, sobre las aguas semejantes a un muelle tapiz turco, corría la blanca sombra centellante de la frente nívea, inmensa, y un burbujeo musical acompañaba alegremente esa sombra. Detrás, las aguas azules se mezclaban en el valle de la estela y a ambos lados burbujas relucientes flotaban danzando. Pero se rompían al fugaz contacto de las patas de centenares de miles de pájaros que cubrían de leves plumas el mar, alternándose en sus vuelos caprichosos. Como un asta de bandera erguida en el casco pintado de una nave, el largo palo roto de una lanza reciente salía del lomo de la ballena blanca. De cuando en cuando, un pájaro de ese raudo enjambre que revoloteaba y planeaba como un baldaquín sobre el animal, se posaba en ese palo, con las largas plumas de la cola flotantes como banderolas. Una alegría serena, la intensa placidez del reposo en la velocidad, auroleaba a la ballena. Ni siquiera Júpiter, aquel toro blanco que huyó a nado con una Europa asida de sus graciosos cuernos, mirando a la muchacha con el rabillo de sus maliciosos ojos enamorados y avanzando a prodigiosa velocidad hacia el refugio nupcial de Creta, ni siquiera Júpiter, esa gran majestad suprema, aventajó a la gloriosa ballena blanca que nadaba como una divinidad. En armonía con la corriente bifurcada que corría a cada uno de sus lados, los flancos esmaltados de la ballena irradiaban seducción. ¿Cómo asombrarse de que, fascinado por toda esa serenidad, algún cazador se hubiera arriesgado a asaltarla, mas solo para descubrir que tal placidez solo ocultaba ciclones. Pero tú, oh ballena, nadas con esa calma hechicera ante quien te ve por primera vez, después de haber engañado y destruido a tantos hombres. Así, entre la serena tranquilidad del mar tropical, en medio de ondas cuyos latidos se detenían en el éxtasis, Moby Dick avanzaba, ocultando todavía a los ojos de los hombres la plenitud de su tremendo cuerpo sumergido, escondiendo la deforme fealdad de su mandíbula. Pero la parte anterior de su cuerpo no tardó en aparecer lentamente del agua. Por un instante, la figura marmórea formó un gran arco semejante al puente natural de Virginia y agitando en el aire los pendones de la cola con un gesto admonitorio, el gran dios se exhibió, se sumergió y desapareció. Planeando y rozando el agua con sus alas, los pájaros esperaron impacientes en el agitado estanque que dejó al desaparecer. Con los remos levantados, las pagallas bajas y las escotas sueltas, los tres botes flotaban tranquilos, esperando la reaparición de Moby Dick. «Una hora», dijo Ahab, de pie en la popa del bote. Tendió la mirada hacia las vagas extensiones azules y los vacíos inmensos y fascinantes a sotavento. Fue solo un instante, porque enseguida los ojos parecieron girar en su cabeza mientras recorrían el círculo de las aguas. Ahora el viento picaba y el mar empezaba a hincharse. «¡Los pájaros! ¡Los pájaros!», gritó Tashtego. En larga fila india, como las garzas que toman vuelo, los pájaros corrían ahora hacia el bote de Ahab. Cuando estuvieron a pocas yardas, empezaron a revolotear sobre el agua con alegres chillidos de expectativa. Su vista era más aguda que la del hombre. Ahab no lograba ver el menor signo en el mar. Pero de improviso, escrutando aún más en los abismos, vio en lo hondo un punto blanco y viviente, no más grande que una comadreja, que subía con maravillosa rapidez y se agigantaba hasta que se volvió y mostró dos filas de dientes curvos, blancos, centelleantes, que surgían del abismo inescrutable. Era la boca abierta, la mandíbula de Moby Dick, el cuerpo inmenso aún se confundía en el azul del mar. La boca deslumbrante se abría bajo la embarcación como una tumba de mármol. Con un brusco movimiento lateral del remo timón, Ahab apartó el bote de esa terrible aparición. Después gritó a Fedalá que tomara su puesto y, haciendo el arpón de Pert, ordenó a su tripulación que estuviera dispuesta a retroceder con los remos. Mediante ese oportuno viraje del bote sobre su propio eje, la proa debía enfrentar la cabeza de la ballena aún sumergida. Pero como si hubiese previsto el ardid, Moby Dick, con la perversa inteligencia que le atribuían, se trasplantó hacia un lado, por así decirlo, y puso de nuevo su rugosa cabeza bajo la embarcación. Cada tablón, cada cuaderna del bote se estremeció, mientras la ballena, tendida transversalmente sobre su lomo como un tiburón en el instante de morder, lentamente, deliberadamente, apresaba en su boca la proa, de manera tal que la larga y estrecha mandíbula inferior describió una curva en el aire y uno de sus dientes se prendió en el tolete de un remo. El azul perlado del interior de esa boca estaba a 6 pulgadas de la cabeza de Ahab y subía cada vez más. En esta posición, la ballena blanca sacudía ahora el leve cedro como un gato dulcemente cruel que juega con un ratón. Con ojos impasibles, Fedalá miró y cruzó los brazos. Pero los demás hombres, amarillos de terror, se encaramaban unos sobre otros para llegar a la popa. Entonces, mientras las dos regalas se doblaban hacia adentro y hacia afuera y la ballena jugaba de ese modo diabólico con el bote condenado, sumergido el cuerpo bajo la embarcación para que no pudieran herirla desde la popa, pues la proa, por así decirlo, estaba dentro de ella misma, y mientras los demás botes se detenían sin quererlo como ante una crisis fulmínea e irresistible, Fue entonces cuando el monomaníaco Ahab, enfurecido por esa exasperante vecindad con su enemigo, que lo tenía vivo y desarmado en sus aborrecidas fauces, aferró el largo hueso con sus manos desnudas y frenéticas y trató enloquecido de arrancarles la presa. Mientras luchaba tan en vano, la mandíbula se le escapó. Las frágiles regalas se dieron y saltaron, y los dos maxilares, como enormes tijeras, cortaron en dos mitades la embarcación y volvieron a cerrarse en el mar, entre los dos restos flotantes. Estos se apartaron y los hombres, en torno al resto de la popa, se aferraban a las regalas y procuraban alcanzar los remos para asegurarlos transversalmente. Un minuto antes de que el bote se partiera, Ahab, el primero en advertir el propósito de la ballena por el movimiento de su cabeza, que durante un segundo había aflojado su presa, había hecho un último esfuerzo para librar al bote del monstruo. Pero el bote, deslizándose cada vez más en la boca, se había inclinado y Ahab había soltado las manos para caer en el mar. Alejándose entre la espuma de su presa, Moby Dick se mantenía ahora a cierta distancia, hundiendo y sacando la nieve a cabeza oblonga y rolando al mismo tiempo su cuerpo ahusado. Cuando su vasta frente rugosa se alzó a más de 20 pies fuera del agua, la ola que crecía en ese momento rompió sobre ella con todas sus crestas juntas, que estallaron centelleantes, arrojando al aire su vengativa espuma. Así, en la tempestad, las olas del canal, solo a medias derrotadas, retroceden desde la base del Eddystone para superar triunfalmente su cima con su espuma. Pero Moby Dick recobró pronto la posición horizontal y empezó a nadar velozmente en torno a los náufragos, agitando el agua en su estela vindicativa y como estimulándose para otro asalto más asesino. La vista del bote destrozado parecía enloquecerla, como la sangre de las uvas y las moras pisoteadas a los elefantes del Antíoco en el libro de los Macabeos. Mientras tanto, Ahab, medio ahogado en la espuma provocada por la insolente cola del monstruo e imposibilitado de nadar, aunque procuraba mantenerse a flote aún en semejante vórtice, el pobre Ahab mostraba su cabeza como una burbuja que puede estallar al menor roce. Desde la popa destrozada del bote, Fedalá lo miraba impávido, sin curiosidad. Los hombres, aferrados a la otra mitad, no podían darle ayuda, tenían bastante que hacer ocupándose de sí mismos, pues el aspecto de la ballena blanca era tan aterrorizador y sus círculos, cada vez más estrechos, se sucedían a una velocidad tan sideral que parecía resuelta a arrojarse sobre ellos. Y aunque los demás botes incólumes estuvieran muy cerca, los hombres no se atrevían a entrar en el remolino para arrojar los arpones, por temor de desencadenar la inmediata destrucción de los desdichados náufragos, Ahab y los demás. Y en ese caso, tampoco ellos habrían podido escapar. Aguzando las miradas, permanecieron en el límite externo de esa zona catastrófica, cuyo centro era la cabeza del viejo. Mientras tanto, los vigías lo habían visto todo desde la nave que, orientando los penoles, había avanzado hacia el lugar en la escena y estaba ya tan cerca que Ahab desde el agua gritó: ¡Contralá! Pero en ese instante Moby Dick arrojó un cúmulo de agua sobre él y lo hundió. Poco después, debatiéndose y logrando elevarse en una cresta enorme, Ahab gritó de nuevo: ¡Contra la ballena! ¡Ahuyéntenla! La proa del Pequod se lanzó en esa dirección y, rompiendo el círculo encantado, separó a la ballena blanca de su víctima. Mientras el monstruo se alejaba furioso, los botes acudieron al rescate. Ahab, tendido en el bote de Stubb, con los ojos inyectados de sangre y enceguecidos, con las arrugas incrustadas de sal blanca, abandonó su tensión física y cedió a la debilidad de su cuerpo, exánime como un hombre derribado por una manada de elefantes. Desde su más honda intimidad salían gemidos indecibles, como los desolados suspiros de los despeñaderos. Pero la intensidad misma de su postración física sirvió para abreviarla. En un instante, los grandes corazones condensan a veces la suma de los breves pesares dispersos en la vida entera de un hombre y los acumulan en un único, inmenso dolor. De ese modo, tales corazones, aunque sucintos en cada sufrimiento, amontonan en la existencia, cuando los dioses así lo disponen, todo un siglo de dolor en el cual se concentra la intensidad de muchos instantes aislados. En su centro sin punto, esos nobles seres contienen todo el círculo de las almas inferiores. «El arpón», dijo Ahab, irguiéndose a medias y apoyándose con dificultad en el codo. «¿Se ha salvado?» «Sí, señor, no ha sido arrojado, aquí está», dijo Stubb mostrándoselo. «Pónmelo delante, ¿no falta nadie?» 1, 2, 3, 4, 5. Había 5 remos, señor, y hay 5 hombres. Bien, ayúdame, hombre, quiero ponerme de pie. Oh, sí, la veo. Allá va, por Sotavento. ¡Qué chorro tan alto! Quítame las manos de encima. La savia eterna corre de nuevo por los huesos de Ahab. Den la vela, tomen los remos, la barra. Suele ocurrir que cuando un bote ha sido desfondado, la tripulación recogida por otra embarcación ayuda a maniobrar a esta última y de ese modo la caza continúa con los que se llaman remos dobles. Pero la fuerza aumentada del bote no podía igualar a la fuerza redoblada de la ballena, que parecía haber triplicado cada una de sus aletas y nadaba con tal velocidad que la caza podía prolongarse indefinidamente, para no decir sin esperanza. Ninguna tripulación habría podido sobrellevar durante lapso tan largo semejante esfuerzo, intenso y continuo con los remos. Apenas si habría sido soportable en lapso mucho más breve. La nave misma era ya el medio más seguro de reanudar la caza. Por lo tanto, los botes fueron hacia ella, los amarraron a las grúas, las dos mitades del bote roto ya habían sido aseguradas a la nave, las subieron a bordo y a velas desplegadas y extendidas por las arrastraderas, el Pequod se precipitó a la saga de Moby Dick. A los intervalos tan bien conocidos, los vigías anunciaban el chorro centelleante de la ballena. Cuando anunciaban que se había sumergido, Ahab tomaba el tiempo y, paseándose por cubierta con el reloj de bitácora en la mano, hacía oír su voz no bien transcurría el último segundo de la pausa. «¿De quién es el doblón ahora? ¿La ven?» Y si la respuesta era «No, señor», ordenaba que lo subieran a su percha. Así pasó el día. Ahab estaba unas veces inmóvil en lo alto y otras caminando sin cesar por la cubierta. Caminaba sin hablar, salvo cuando gritaba a los vigías o ordenaba que alzaran más una vela o extendieran más otra, pasando una y otra vez con el sombrero hundido hasta los ojos frente a su bote destruido, quilla al aire en el alcázar, la proa rota y la popa aplastada. Al fin se detuvo ante él y así como en un cielo nublado se amontonan a veces nuevas tropas de nubes, el rostro del viejo se ensombreció más. Stubb lo vio detenerse y acaso con la intención, nada jactanciosa por lo demás, de demostrar su propio inalterable coraje y ocupar un lugar honroso en la mente de su capitán, se acercó a él. Mirando los restos, dijo: «El cardo que el asno no quiso, le pinchaba demasiado la boca, señor». «¿Quién se atreve a reír ante los restos de un naufragio? ¡Hombre, hombre! Si no supiera que tienes el mismo coraje maquinal del fuego, juraría que eres un cobarde. Nunca deberían oírse risas ni gemidos ante esta clase de ruinas». «Sí, señor», dijo Stubb, acercándose aún más. «Es un espectáculo solemne, un presagio, un mal presagio». «¡Presagio! ¡Presagio! ¡Qué diccionario el tuyo! Si los dioses tienen la intención de hablar con franqueza a los hombres, hablan con franqueza como caballeros, sin sacudir la cabeza a hacer insinuaciones misteriosas como las viejas comadres. ¡Largo de aquí! Ustedes dos son los polos opuestos de un mismo ser. Starbuck, Stubb al revés, y Stubb, Starbuck. Y ambos son toda la humanidad. Y Ahab está solo entre los millones que pueblan la tierra, sin hombres ni dioses que se le avecinen. Frío, frío, tiemblo de frío. ¿Y bien? ¡Los vigías! ¿La ven? anuncia en cada chorro, aunque respire 10 veces por segundo. El día acababa, ya solo temblaba el borde de su túnica dorada. Pronto fue casi noche, pero no se cambió el turno de los vigías. «Ya no puedo ver el chorro, señor, está demasiado oscuro», gritó la voz desde el aire. «¿En qué dirección iba la última vez que la viste?» «Como antes, señor, derecho por Sotavento». «Bien, ahora que es de noche andará más despacio. Amainen las bonetas de Juanete y sobre Juanete. No debemos alcanzarla antes de la mañana. Ahora hace un crucero y quizás se ponga al pairo durante algún tiempo. ¡Eh, timonel! ¡Mantén la barra al viento! ¡Los vigías, abajo! ¡Señor Stubb, manda a otro marinero a la cofa del trinquete y conserva la guardia hasta mañana!» Después, avanzando hacia el doblón del palo mayor. «Este oro es mío, marineros, porque me lo he ganado, pero lo dejaré aquí mientras la ballena blanca no haya muerto. Y el oro será del primero que la anuncie el día en que muera. Y si ese día soy yo quien la anuncia, repartiré entre todos ustedes una suma 10 veces superior a esta. ¡Fuera ahora! La cubierta es tuya, señor». Con esas palabras se metió a medias en la escotilla y calándose el sombrero permaneció así hasta el alba, aunque de cuando en cuando se volvió para ver cómo se iba la noche.